Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Esta va a ser la última sesión del día. Entonces, vamos a escuchar música dentro de un ratito para meditar y para salir del día. Y entonces, pero quiero saber si de todo lo que dijimos hay alguien que tenga todavía alguna pregunta o que quiera que se haga algún comentario.
Maestro, cuando en la experiencia esa del impacto, del que comente algo sobre eso de yo soy, ¿llega un momento que es puntual o eso es siempre así o cómo es esa evidencia?
Bueno, es cuando yo digo yo soy, pero fuerte.
Claro, conciencia.
Sí, es una. Hagan de cuenta que la conciencia en la existencia del ser humano y de los seres en general está volcada al exterior, al reino de la percepción. Entonces se asemeja mucho a una linterna, ¿ven? A una linterna de las que usamos. Con esta linterna estamos entonces, si entramos a una habitación y apuntamos a todo, la conciencia está volcada al exterior, la atención del ser humano está volcada al exterior. Entonces, la linterna nunca es consciente o nunca alumbra hacia dentro de sí mismo. ¿Ya vieron? Entonces, hay ocasiones en que la persona puede ya estar en el trabajo espiritual y quiera estar en su trabajo de despertar, pero en un momento dado, la luz de la conciencia está hacia el mundo exterior, está hacia el reino de la mente, lo que llamamos el ego, ¿no? Y el cuerpo conectado con esta realidad y de alguna manera en el reino de la mente. Pero repentinamente por el trabajo previo que se ha estado haciendo, parecería que la luz apunta hacia adentro, al sí mismo, al Atman. Y cuando sucede de manera abrupta, entonces es una toma de conciencia en que la persona dice soy, pero soy con mucha fuerza. A veces lo va viviendo de a poco, está atento del cuerpo, pero sabes, estar atento del cuerpo no es el yo. Estar atento primero del exterior no es ese sí mismo. Estar atento del cuerpo no es ese sí mismo. Vas en camino y recogiendo la conciencia, pero no estás apuntando al sí mismo. Si vas y vigilas tus emociones, tampoco estás apuntando al sí mismo. Ves parte del ego que tú llamas las emociones, porque las estás percibiendo. ¿Ya viste? Y luego, si hay flujo de pensamientos y los atiendes con la luz de la conciencia y me doy cuenta de ellos, entonces no es el sí mismo. He apuntado al mundo exterior y a lo que hemos llamado el ego, el cuerpo y la mente. Pero entonces, repentinamente esa luz se implosiona y literalmente redirige su atención hacia sí mismo. Y ese es un momento que se experimenta como soy, pero muy fuerte, porque no lo tenía yo alumbrado. Yo estaba usando con mi conciencia, o sea, estaba dirigiendo, más bien, la conciencia usando la atención estaba pasando de una cosa a otra. Hasta que un buen día, con la misma atención, pero a veces es sin querer, por eso es abrupto, se implosiona y se dirige a sí mismo. Es como si la linterna dirigiera la luz adentro y se conociera interiormente. Lo que hay allá adentro, las pilas o lo que hay allá adentro de la linterna, lo puede ver. Jamás nunca, a lo mejor lo había visto, porque estaba oscuro. Adentro de la linterna está oscuro, porque la luz va para afuera. No puede verse a sí mismo. ¿Ya entendieron? Entonces, es cuando yo en ocasiones he dicho, soy, pero fuertísimo. Entonces ya me alumbra al ser que yo soy, porque ya no lo percibo. Es como si la luz se dirija a la propia luz. Y entonces solo queda luz. ¿Sí entienden? Aquí la luz de la conciencia alumbra e informa.
Incluso cuando yo digo yo soy, no es el mismo caso.
Bueno, de alguna manera, por ejemplo, hablábamos de Nisargadatta y de Ramana, que se han hecho muy populares, digamos, la gente les tiene un gran aprecio y cariño. Entonces, ellos, aparte de dar la plática y de explicar, utilizaron unas técnicas de meditación que están en los Vedas desde miles de años atrás. ¿Ya vieron? Y entonces Nisargadatta utilizó la forma positiva y Ramana utilizó la forma negativa. La forma positiva es que cuando tú dices yo soy Brahman, yo soy el absoluto, es como si esa energía quisiera ver al absoluto. Yo soy el absoluto. ¿Ya vieron? Esa fue la técnica que sugería normalmente Nisargadatta. Afirma, yo soy el absoluto. Anandamayima, si alguno de ustedes la conoce, ¿no? Anandamayima es la madre plena de beatitud. Entonces, ella, extraordinaria mística del siglo XX también. Entonces, ella le decía a todos, repite, yo soy Brahman, yo soy el absoluto. Porque en el acto de decir yo soy, esa conciencia busca ese yo soy. ¿Ya vieron? Lo que utiliza Ramana es la técnica negativa, esa es la afirmativa, me afirmo ser algo, yo soy esto, como si tú dices yo soy hombre, y tú te afirmas como hombre. Si tú dices, un hombre dice yo soy mujer, no se siente bien porque no corresponde, ¿ya viste? Es una forma afirmativa, yo soy esto, lo afirmo, y la que usó Ramana es la negativa, ¿quién soy yo? No lo sé. Entonces, ¿quién soy yo? Pero cuando tú dices, ¿quién soy yo? La luz de la conciencia se implosiona y busca dentro. ¿Ya vieron? Ambos dos están buscando alumbrar al sí mismo. Ambas dos posturas. La técnica afirmativa y la técnica negativa va en dirección del Atman. Ahí lo tiene. Una vez que se encuentra el Atman no lo puedes percibir, porque el Atman es tu propio ser. Solo puedes serlo. No puedo percibirlo. Puedo percibir el cuerpo. Puedo percibir los pensamientos y las emociones. Pero cuando la luz alumbra a la luz, entonces no la percibo. Me doy cuenta de que soy. Solo puedo serlo. Y entonces es una vivencia muy fuerte y poderosa del sí mismo. ¿Ya vieron? Bueno, ese es el camino en que vas recontactándote con tu propio ser. Luego entonces, la literatura de los Vedas, hagan de cuenta que son cuatro Vedas y al principio de los Vedas hay un pequeño renglón que resume todos los Vedas. O sea que yo les sugiero leer ese renglón y no todos los Vedas, porque entonces te vas a leer así, ¿me entiendes? Entonces, uno de esos renglones dice, yo soy Atman. Otro dice, yo soy Brahman, pero otro dice, el Atman es Brahman. Es lo que dice ese renglón. El Atman es Brahman. El sí mismo es Brahman. Eso lo que quiere decir es que cuando ya alumbró hacia adentro y dice soy, todavía no eres el absoluto. Apenas el sí mismo se da cuenta y cobra conciencia de que él es conciencia pura. Pero en un proceso de introspección, y esto ya se refiere decididamente a las prácticas más bien místicas, del cristianismo sobre todo, ese Atman busca entrar más y más y más. Como si he llamado la chispa divina, busca el océano de la luz. Es una chispa de luz divina, está buscando esa chispa de luz divina, el océano de la luz. Y entonces la dirección es hacia adentro, ¿ya viste? Y entonces este es el proceso que se utiliza en la mística cristiana. Toda la mística cristiana, ellos no buscan, ellos responden a la palabra, mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Esa es la palabra. Entonces, todos los primeros llamados padres y madres del desierto, ¿no? Luego se llamaron los padres de la iglesia, en fin, y cambiaron de nombre. Pero los inmediatos posteriores a la palabra eran hombres y mujeres, se llaman históricamente padres y madres del desierto, porque se retiraban, pues, a los desiertos, al Monte Carmelo, muy importante, donde hay cuevas, ¿no? Y ahí se dedicaban ambos, hombres y mujeres, a su... Pero responden a la palabra. La palabra está diciendo, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Entonces, ellos buscan lograr un estado que llamamos éxtasis místico, éxtasis. Fíjense muy bien, es muy fácil. Éxtasis viene de dos palabras del latín, ex y stasis. Ex es afuera, ya dijimos, ¿no? Afuera y adentro. ex. Y estasis es esto. Es esto, acción de estar. Esto es estasis, es acción de estar. Entonces, cuando ese Atman todavía entra en un estado de introspección buscando el éxtasis místico, busca fundirse con la divinidad y entonces logra, al lograr el éxtasis, es dejo de estar en la acción. ¿Cómo es éxtasis? Acción de estar, dejo de estar, me salí de la existencia. Eso es lo que quiere decir éxtasis. ¿Ya vieron? Y se llama místico porque la palabra místico viene de misterus, del latín, y misterus es misterio. Entonces destapas el misterio de lo que es. Revelas a ti lo que es la divinidad. Y esa divinidad eres tú mismo. ¿Ya viste? Entonces, primer paso, despertar la conciencia. Ya está todo el tiempo, pero al principio está vertida al exterior. Ya está la conciencia, pero del mundo que me rodea, del cuerpo y de la mente. Todo eso está en la existencia. Luego se vierte hacia adentro, se alumbra a sí mismo. Entonces le dirían no solo Sat, sino que dicen Atman, sí mismo. Y luego ese ya busca ya un estado de introspección que se llamaría éxtasis místico. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz escribe un pequeño escrito de 4 renglones que él le llama Suma de la Perfección. Y entonces, Suma de la Perfección. Dice, fíjense lo que dice: olvido de lo creado, recuerdo del creador, atención a lo interior y estarse amando a la madre. ¡Qué cosa más bonita! Y entonces, 4 frases. Olvídate de lo creado, porque está respondiendo a la palabra. La palabra es, este no es mi reino, regresa conmigo al Padre. El Padre es la trascendencia, ¿no? Entonces ellos no buscan nada en relación al mundo, estos místicos, ¿no? Y entonces, olvido de lo creado, recuerdo del creador, atención a lo interior y estarse amando a la madre. Y entonces luego llega Agustín, bueno, San Agustín le llaman, Agustín o San Agustín, y dice, Señor, Señor, que yo no te hallaba de fuera, que no estabas fuera, estabas dentro. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces, ese espíritu o esa conciencia, Santa Teresa dice, por ejemplo, cuando se entra a la vivencia última de fusión con lo divino, ella dice algo así como, a la hora de entrar, ahorita explico un poquito de eso, a la hora de entrar, entonces ella dice, a lo que se puede entender, el espíritu del hombre se hace una sola cosa con Dios. Ya se fusionó en el estado de éxtasis místico. Afuera de la acción de estar. Todos estamos no en éxtasis. Estamos, todos los estamos acá. Bueno, si la conciencia está acá, está en éxtasis. Está acá. Entonces tengo que salir de la acción de estar y me tengo que ir a una experiencia totalmente otra, que se llama trasciende la existencia. ¿Ya vieron? Y me fundo con Dios. ¿Ya vieron? Entonces, esto es muy importante. ¿Y por qué le van cambiando un poquito los nombres para ir conduciendo al buscador? ¿Se entiende? Ahorita explico un poquito más de lo que dice Santa Teresa, porque es se los explico muy rápido, pero es muy importante y valioso.
Uno puede tener esa experiencia de trascendencia. Es una pregunta. ¿Hay personas que pueden vivir en ese espacio, en ese lugar de trascendencia, o es que tenés la experiencia una vez y después ya te has transformado?
A ver, hay diferentes niveles de penetración. Te lo podría explicar un poquito mejor con Santa Teresa. ¿Ok? Contesta muy bien lo que estás preguntando, pero mira, déjenme explicar lo que dice Santa Teresa. Ella escribe una obra que se llama El Castillo Interior, o Las Moradas, las Moradas del Castillo Interior. ¿Ya vieron? Entonces ella lo que dice es esto, lo vamos a hacer un recorrido y vamos a tardar 3 minutos, no más. Ella está diciendo, el ser humano común y corriente, el ser humano normal, pues, nunca entra dentro del castillo, siempre anda en la ronda del castillo, anda siempre en el negocio, o en la hacienda. Negocio viene de no ocio, ¿no? Siempre anda en el negocio, ocupado con cosas, ¿no? manteniendo su casa o anda en el negocio, en el no ocio o en la hacienda. La hacienda es lo mismo, es como tu negocio, pues, la hacienda donde trabajas y todo. Y dice, pero no entran dentro del castillo. Y entonces dice, pero para buscar a lo divino, para buscar a Dios, hay que entrar dentro del castillo interior. Y entonces, ella, ante todo, si alguno de ustedes se acerca a ella, ella es una monja y escribe de manera coloquial, sin experiencia a la hora de escribir. San Juan de la Cruz escribe precioso, ¿ven? Pero ella escribe normal, como cualquier persona que no ha aprendido a escribir, pero eso importa muy poco. Eso importa muy poco, lo que dice es profundísimo. Entonces ella dice, entonces el alma tiene que entrar dentro de sí, meterse dentro del castillo interior. ¿Ya vieron? Pero entonces dice, pero ¿cómo va a entrar el alma dentro de sí si entonces ya está en sí? Parecería que es un disparate. Y entonces dice, bueno, tiene que entrar con atención y consideración. Ahí está. Entonces tu atención, olvido de lo creado, recuerdo del creado, ¿ya bien? Llevas la atención al sí mismo. Bueno, eso es India, pero me refiero. Entonces dice, ya que entras dentro de ti, vas a pasar 7 moradas. Dice, primera morada, dice, es una morada dentro del castillo que se asemeja mucho a un hombre que entrando a una habitación le arrojan tierra en los ojos. Dice, donde no puede ver bien qué hay ahí. Yo diría que entras en meditación hacia adentro y puede haber muchos pensamientos y todo un revoloteo al principio, primera morada. ¿Ya vieron? Progresa con segunda morada hacia la cuarta, segunda morada. Entonces ella dice, lo que encuentras ahí son sabandijas, culebras y cosas emponzoñosas. Lo que quiere decir, Santa Teresa, son pensamientos distractores y pensamientos simples o distractores. Son las culebras, sabandijas y cosas emponzoñosas. Y así ella lleva el proceso de la segunda a la tercera y a la cuarta morada. Y dice, pero llegando a la cuarta morada ya no hay estas culebras, sabandijas y cosas emponzoñosas. Nosotros diríamos nirvana, el silencio de la mente. Pero si acaso hay alguna sabandija, es decir, si brota algún pensamientillo, ella dice, si brota alguna sabandija, en realidad ya no hace daño. No hace daño, quiere decir, no me distrae. ¿Ya viste? Pero luego ella dice, hasta aquí puede llegar el hombre, el ser humano, hombre o mujer, hasta la cuarta morada. Para pasar a la quinta, sexta y séptima, es Dios quien te toma y te lleva dentro de sí. Bueno, ella dice, ya no tiene nada que hacer el hombre. Pero, como a mí sí me gusta hacer cosas, entonces, digamos que todas las prácticas de fuego son para empujar las cosas hacia adelante. Ella, o sea, a lo mejor no la conocía o practicaba, digamos. Entonces ella dice, ya, ¿por qué lo dice? Porque llegó ahí, seguramente pasó muchos años, y dice, ya no pasé de acá. Hasta aquí llegó el 20. Ya no puedo más. Pero si le metemos fuego, van a ver qué rápido se destapa la coronilla. Y entonces ella dice, bueno, entonces, un día Dios te toma y te lleva con sí, ¿no? Te lleva hacia sí. Entonces dice, quinta morada. Entonces ella ya le cambia el nombre y le dice, oración de unión. Entonces dice, el hombre queda hecho una cosa con Dios. Ya es un estado de éxtasis. ¿Ya viste? Pero lo que está diciendo, le dice oración de unión, porque al entrar ahí se experimenta la unicidad, ahí sí fuera de la existencia, en el puro y mismísimo ser absoluto. Pero luego parecería que se abre el estado y regresas nuevamente, ¿ok? Yo lo he explicado como el acto de pasar entre dos habitaciones. Entonces estoy en esta habitación que es la existencia, ahí hay una puerta y allá después en la segunda habitación está la trascendencia. ¿Qué es el éxtasis? Que queriendo empujar la puerta, ella dice acércate a la puerta y de repente Dios te va a abrir la puerta. Pero entonces yo digo, bueno, llega a la puerta y agarra un soplete y vamos a quemar la puerta. ¿Me entienden? Hay que echarle leña al fuego, más bien fuego a la leña. Y entonces, pero en una buena de esas, se abre la puerta, ya viste, y a veces, porque eso es un honor a la verdad, se abre, pero tú no pasas más allá. Ves la divinidad allá, pero sigue siendo un sujeto que se da cuenta de lo divino. no has pasado. Y al rato se te cierra. Y ya. Sales de la meditación y se acabó. Pero luego el éxtasis sería que se abre la puerta, que pasas a la habitación de allá y se cierra la puerta a tu espalda. Ya estás en la otra habitación. No tienes ninguna información de la habitación anterior. La habitación anterior era la existencia. No hay percepción. En esta nueva segunda habitación no hay percepción. Uy, no, amor de la vida, no son tus ojos lo que van a entrar ahí. Lo que va a entrar es la conciencia. De conciencia. Exacto. De alguna manera, es la conciencia que al entrar ahí, ya no hay objetos percibidos, no hay manifestación ahí. ¿Ya vieron? Entonces, y entonces entras. Pero ¿qué? Ahí ya no hay un individuo, ¿entiendes? Ni hay un individuo que se quiera quedar ahí, ni hay un individuo que se quiera salir de ahí, porque la gota ha entrado en el océano. Pero razones divinas habrá, porque se abre la puerta y puedes volver a salir. ¿Ya vieron? Quinta, ¿cómo se llama? Morada. Pero entonces uno es enjundioso, le dicen acá enjundia, uno quiere fervientemente al amado, entonces sigue con sus prácticas. Santa Teresa, por el corte todo cristiano, es devocional, ¿entiendes? Entonces el propio amor a la divinidad es el que prende el fuego, es suficientemente poderoso para abrir el fuego. La devoción y el amor a lo divino, el amor en general a la existencia, a tus semejantes y a lo divino, es suficiente para que ese fuego se prenda y busque trascender y entrar ahí. Pero entonces vuelves a salir, y tú, en el caso de Santa Teresa, ¿no? Yo diría un poquito de tantra para ayudar. Pero ella dijo, no, pues la devoción a Dios, lógicamente, es su tradición, ¿no? Y suficiente en sí, entiéndase. No hay ninguna obligación que alguien deba de hacer tantra. Nada más estoy explicando que eso sería el fuego, lo más poderoso. Pero de todas maneras, la devoción en sí misma se puede encargar de abrir la puerta. Bueno, entonces, sigues durante un tiempo abriendo, pasando y cerrando. Entonces no pasas de la quinta morada. Pero si sigues entrando, dice, entonces empiezas a entrar a la sexta morada. Es la misma vivencia de unicidad con lo divino. Pero ella dice algo así como, le cambia el nombre y en vez de llamarse oración de unión con lo divino, le llama esposorio espiritual. Eso quiere decir promesa de matrimonio que Dios hace al alma. Eso le dice, digamos que Dios, si sigues entrando ahí, te dice, amada mía, si tú sigues entrando acá, te vas a terminar casando conmigo. Entonces es como la novia, qué cosa tan preciosa. Esposorio espiritual, es una promesa de matrimonio. Yo te prometo que si tú sigues entrando acá, te tomaré y no te soltaré más de mis brazos. ¿Ya vieron qué hermoso? Pero bueno, finalmente, pues está el noviazgo, ¿ven? El noviazgo uno entra y sale. Hay complicaciones. Sí. Bueno, sigue la cosa dando, ¿no? Y entonces, pero la persona, dentro de todas las complicaciones, se decide la novia, el alma, vamos a decir, o el espíritu, ¿no? Yo voy para allá, ya el mundo ya no, ya no quiero más, quiero ahí. Entonces ella dice, ok, si sigues entrando, el esposorio se transforma, entras a la séptima morada, final y última, y se llama matrimonio espiritual. No hay forma de separarlo. Dios lo ha unido y quedará por siempre. ¿Ya vieron? Se ha culminado el viaje espiritual. Y ahora, ella dice, entrar a esa séptima morada se asemeja, fíjense bien, se asemeja a dos riachuelos que penetran en el mar, donde al revolverse ya no puedes separar una cosa de la otra. Ya no, el que entró y es como dos riachuelos que se mezclan, ya no puedes separar. O ella dice hermoso, dice muy bonito, dice, se asemeja a la luz que penetra en dos ventanas en una habitación, cuando al entrar la luz ya no puedes separar lo uno, una luz, de la otra. ¿Ya viste? Entonces ahí acaba el viaje espiritual.
¿Eso sería una conciencia en una conciencia en la luz?
Puede, puede estarlo, puede estarlo. Un avatar.
Un Buda perfecto consumado.
Exacto. Un Buda perfecto consumado, un Maha para Nirvana, ¿no? Un Maha para Nirvana consuma, entonces Buda perfecto consumado, ¿ya viste? Entonces, si esa conciencia luego por alguna razón estuviera en cualquiera de los niveles existenciales, entonces por eso le tienen ellos el nombre de avatar, porque quiere decir descenso. Y entonces por eso lo que se dice ahí, de la manera que se diga, se llama revelación. Porque está revelando algo que el ser humano por ningún medio, de ninguna forma en su experiencia con los sentidos o su experiencia empírica del mundo, podría encontrar. Por eso se dice palabra revelada. ¿Ya vieron? Entonces, ahí tiene...
¿Y si no vuelve así como cosa?
No, si no vuelve caput. ¿También es caput? Digamos que si no vuelve 21 días. ¿Ok? 21 días. Permanecerá muy parecido a lo que sería una persona que está como muerta un poco, la verdad, fría en todas partes, los ojos un poquito que no ven, están muy neutros, como pescado muerto, pero bueno, y luego la coronilla un poquito caliente, es lo único donde se pone la voz, los labios. ¿Sí?
¿Y eso le pasaba a Ramana, por eso le pegaban?
A Ramana le andaba pasando eso. Entonces cuentan el caso de Ramana, le da el ataque este que le dio, y entonces se queda ahí en el subterráneo de ese templo, ¿no? Y entonces deja de comer, estaría sentado, si está con los ojos abiertos tendría cara de menso, estaría así.
Pero para un médico eso no es estar muerto, o sea, no, ¿sí?
Bueno, con aparatos especiales, seguramente no. Tendría un aparato especial, podría detectar cierto nivel de actividad, vamos a decir cardíaca o lo que sea. Yo digo por los medios normales, sería muy difícil de detectarlo, vamos a decir, ¿no? Podrías poner el oído. Pero bueno, volviendo a Ramana, entonces, para que lo liguen, ¿entienden? Ramana tiene esta experiencia y no quiere salir. Y entonces se acostumbra mucho en la India que el que entra ahí... se le golpea, ¿qué? Se le golpea en la espalda y todo para que salga, porque está...
Acá lo internan.
¿Mande?
Acá lo internan.
No, aquí lo meten luego al hospital y le meten adrenalina y sale corriendo.
Eso es lo que hacer, es asistir a otra situación.
Sí, uy, desde luego que sí. Aquí luego al hospital, ¿entiendes? Tengo una discípula que andaba queriendo entrar, bueno, está en el proceso de su transmutación en cuerpo en luz. Y entonces estaba en una tienda con su familia, su hermana y su madre, y de repente todo se hace luz por dentro y por fuera. Y entonces empieza a reportar, no veo nada, todo está lleno de luz adentro y afuera, y entonces lógicamente entre la cajera, la hermana y la otra, ya se te salieron las retinas, nos vamos al hospital corriendo, y entonces me hablaron por teléfono, bueno, y entonces dije, ¿cómo está? Ta, ta, ta. Y yo, siéntenla tantito. Ahorita se le va a quitar, ¿ya vieron? Entonces sí hay que saber qué hacer. Hablando de eso, 21 días y luego ya no se puede traer de regreso a la persona. Y Ramana, es normal golpearlos. Pero lo golpean, o sea, golpean despacio, no traen una paliza. Como piñata. Ya saben, las piñatas esas, palo, palo. No tanto, no vaya a ser que sea. Bueno, entonces es así en la espalda, ya saben, duro, y entonces la persona sale y sale. Pero normalmente sale y a lo mejor no quiere comer, no quiere hablar, porque está metido ahí, ¿entiendes? Normalmente sus ojos se pueden ir un poquito de vez en cuando hacia arriba. ¿Ya vieron? Los ojos importan. Cuando se va a entrar a esa vivencia, los ojos se pueden ir hacia atrás, hacia arriba, pues. Y entonces, finalmente... lo sacaron del estado, pero no hablaba, eso es lo que he oído de él, ¿no? Y luego finalmente, más adelante, le piden enseñanza, dice que no, se escapa por ahí de la iglesia, se va a la cueva de, ¿cómo se llama esta cueva?
Arunchala.
Eso, ya conocen la historia mejor. Entonces se va a la cueva y ya. Y entonces no recibe discípulos hasta que entiendo que llegaron dos, le dicen que por favor dé enseñanza y que nada más diga sí o no. Entonces le dijeron, por favor nos das enseñanza y nada más tienes que decir sí o no, no te esfuerces demasiado.
Y entonces no es que dijo, estaba macerando, no es que estaba
chavillado. No estabas, no estabas, no te dan muchas ganas. Porque sabes que en ese estado, déjame decírtelo, no hay sentido para nada. En ese estado todo es perfecto y todo es el absoluto. No hay nadie a quien salvar, no hay nadie a quien redimir, todo es perfecto porque todo es la divinidad, ¿entiendes? No es una falta de que me da flojera hacer un esfuerzo por los demás, no hay nada de eso. Lo que hay es que todo está pleno del Señor, no hay más que la divinidad y no hay nada que corregir y no hay nada que arreglar y no hay nada que redimir, ¿ya viste? Nadie está en peligro porque todos son Brahman. El que no lo sabe, no lo sabe. Pero el que lo sabe, no importa lo que le esté pasando al que le esté pasando, ¿ya vieron? Entonces, normalmente en ese estado no se le ve sentido. Entonces, puedes tener algunos llegado ahí, a lo mejor están en una vida demasiado contemplativa, poco activa, vamos a decir, una vida muy simple. Yo paseaba a mi perro en la mañana y en la tarde decía, ¿y ahora qué hago? Pues otra vez paso a mi perro. Y eso es lo único que hacía. Paseaba
a mi perro. ¿Te pasó un periodo de tiempo así?
Sí, pasa mucho tiempo y normalmente como no hay una predisposición personal, normalmente te lo tienen que pedir de afuera, como a Ramán. Si no te lo piden de afuera, entonces no lo haces. O sea, hoy enseña o háblame, o, ¿no? No lo haces porque no hay ningún sentido, no hay ningún para qué hacerlo.
¿Y por qué no?
No hay por qué no ni para qué sí, porque todo está perfecto. Todo está perfecto. Bien.
Al día siguiente de la experiencia de trascender, bueno, aparte de la crisis que tuve esa noche, porque nada coincidía con lo que me enseñaban, al otro día, cuando amaneció, no había más que conciencia, no había conciencia absoluta y era como si estuviera recién nacida y miraba todo como si fuera nuevo, pero no había emociones.
Eso.
Ni pensamientos.
Eso.
¿Eso te pasó?
Es conciencia pura. Lo que tú estás diciendo se le llama conciencia pura. Entonces
ahí no puedes ver que algo esté mal, pero...
No. No.
¿A eso te refería?
Bueno, dije regresando. Sí, pasaba, exacto, queda la conciencia desnuda, la conciencia pura. Entonces, más elevado, que un pelo más elevado de lo que tú estás diciendo, porque más es la conciencia de que todo es la divinidad. No nomás, la conciencia pura, es todavía en la existencia. Hay una conciencia no solo pura, conectada con la trascendencia. ¿Ya viste? Y entonces tú sabes que solo hay Brahman. ¿Ya? Y entonces no hay ningún por qué hacer nada. Ese es un poco la idea. Entonces, luego, si permaneces en ese estado, entonces poco a poco, y sigues viviendo y ves gente y te pregunta cosas, habla contigo, pues llegan tus familiares, tus amigos, y pues lógicamente tienes que intentar poco a poco ir interactuando, bajando bien. Las cosas como integrar bien mi vida, la experiencia. Esa vivencia se tiene que integrar muy bien para que baje hasta el nivel humano y esté cómoda.
Es muy difícil hablar en ese estado.
También.
Hablar es imposible casi, porque vos estás como tratando de recordar a ver cómo eran las formas, los modos, el tono, todo, porque nada tiene como sentido.
Sí, porque no hay mente en ese estado, entonces es como si reaprendieras a pensar, vamos a decir. Pero ya, luego hablas re bien, ¿a poco no hablamos bien ahorita? Ya hablamos re bien.
Y tienes emociones. Tienes emociones, sientes.
Pues, de un tipo.
De un tipo.
¿Ya viste? Pero mejor vamos a tener cada quien su experiencia. La idea es que caminen eso. A mí lo que me interesa, el que la tenga y que haya permanecido en el mundo, entonces necesita irlo integrando bien a bien, porque si no es mucho sufrimiento, ¿entiendes? Ves algo extraordinario y es como ver, es un ejemplo y nada más por decirlo así, no es que lo sea en ninguna forma. Imagínate que te ves a ti mismo tan gigante como la galaxia y de un instante a otro regresas a estar del tamaño de una hormiga. ¿Qué se siente? No se siente nada bien. mente, porque estás titánico, es una conciencia alzada, levantada, y de repente vas al humano. La buena integración es que esa conciencia puede entrar y estar en cualquier nivel, que es lo que tú estás preguntando, si esa conciencia puede estar en todos los niveles bien, aparte indetectable por terceros, porque luego algunos están en ese estado y entonces caminan una, como en cámara lenta, ¿entiendes? Como que caminan en cámara lenta y hacen así, y hablan de una manera así. Pero si yo hablo así, voy a terminarlo en 3 días. Terminamos en 30 de hablar. Mejor les hablo rápido.
Si fuera reciente el proceso, quizás sí.
Ándale, puede ser un poquito.
Como que hay que acomodarse a la situación.
Tienes que ser el más humano de los humanos. Claro. ¿Ya viste? Sí. Porque hay una idea, todos son ideas de la mente. No puede ser la divinidad de ser hombre. ¿Y eso quién lo dijo? Sí puede serlo. Puedes estar conectado con la divinidad y ser hombre. Y reírte como hombre, jugar como hombre, tener sentido del humor como hombre y agradecer la comida que desayunaste y los amigos que tienes. ¿Ya viste? Entonces hay que tener cuidado porque la gente dice, no, hola. Es un místico que anda quién sabe por dónde, medio flotando por la encima de esa torre, ahí te lo vas a encontrar, a ver si no se resbala, vean, ya ven, vas para abajo. Entonces, la integración perfecta es invisible, ¿ya viste? Por ejemplo, en el budismo hay un término que cuando recién despiertan algunos, tienen bastante ego todavía. Y entonces se llama, es un apesta despierto, así se llama. Este hombre apesta despierto, porque está despierto en la conciencia, pero tiene una cantidad de ego que lo tiene que purgar, ¿ya viste? Y entonces todo el mundo lo nota, este hombre apesta despierto. Y entonces pasa el tiempo, purifica el ego, y entonces ya nadie nota que está despierto. ¿Ya vieron? En el Zen japonés es el último paso, tienen 10 pasos. Y entonces ellos al estado despierto le llaman el boyero, el buey o el toro, pues. Y entonces tú eres la persona y ellos hacen una serie de 10 dibujos. Y entonces la primera es la búsqueda del toro, la búsqueda del buey. Entonces lo estás buscando y entonces pues el buscador. Luego adviertes las huellas y entonces ahí están las huellas. Ya ves algo del toro. Pero luego lo ves escondido entre las ramas de los árboles. Y sucesivamente luego llega un momento en que logras montar al buey. Pero el buey es indócil, no puedo estar despierto y todo. Tengo que batallar con el buey porque se mueve mucho. Es lo mismo. Luego el buey, sí, pero aquí el pobre, ¿qué nombre le pusieron? Porque el buey es la conciencia espiritual. Pero bueno, luego el buey ya se pone manso. Y entonces ya marcho con el buey. Y ya luego regreso, y el último nivel, el último, se llama regreso a casa con espíritu caritativo. Entonces el dibujo es un hombre que, regreso al mercado, no a casa, ¿verdad? Regreso al mercado con espíritu caritativo. Quiere decir que ya el dibujo que se usa en el Zen japonés es un hombre que está en el mercado donde compras las cosas, las verduras y las frutas, y ya está conviviendo con todos y ya nadie detecta nada. No tiene aroma. Eso es una culminación enorme. ¿La vieron? Desde el que apesta despierto al hombre que es completamente integrado. Si alguien lo conoce y no sabe nada de él, diría, pues es un hombre normal. Y,
excepto otro despierto.
Sí, eso, claro. Sí, sí, es que sí, se conocen.
Se
reconocen. Sí, se conocen.
Sí.
A ver.
¿Cómo se comporta el que apesta despierto?
No, ¿perdón?
¿Cómo se comporta el que apesta despierto?
A ver, hay una palabra en México que suena... Es una medio grosería, se comporta mamón. Aquí, ¿cómo le dicen a eso? Mamón. ¿Qué?
¿Cuánto?
Es un paparullo.
Agrandado.
Soberbio. Eso. Se la cree. Pero no solo se la cree, quiere demostrar que se la cree. No solo es guapo, lo luce mucho. No solo es guapo, se arregla. Para que todos lo sepan. Soberbio puede ser la palabra más exacta. ¿Quién la dijo? La dijiste tú, me parece. Tú la dijiste. Soberbio.
¿Pasa mucho con la gente que cree?
Sí pasa mucho, pero tienen que estar al lado de hombres más avanzados. Y entonces, como dicen por ahí, te van poniendo en tu lugar. Como diciendo, no seas mamón.
Eso sería los casos.
¿No qué? Ah, sí, sí.
Esos serían los casos de, de conciencia con maldad.
No, nada que ver. No, estoy hablando de un hombre despierto, pero que todavía tiene que purgar su mente. Agrandado, soberbio, vanidoso. O sea, todos los defectos de personalidad los sigue teniendo, pero está despierto. Entonces tiene algo más, muy fuerte que nadie tiene.
Pero no está despierto a esos pensamientos, digamos, a esa...
Sí está, pero te voy a decir, hay ciertas emociones, casi todas las emociones negativas te hacen sufrir. Pero, por ejemplo, de las más la más peligrosa de todas es la soberbia, porque no te hace sufrir, te hace sentirte lo máximo. ¿Ya vieron? Si yo tengo celos, como dijimos, eso es una energía oscura que me hace sufrir, entonces normalmente trataré de desecharlo. Pero la soberbia, la arrogancia, el sentirme lo máximo, ¿entiendes? Conocen a los guajolotes, a los pavos, pero bien hinchado, pues levantadas todas las plumas, ¿ya vieron? Entonces te hace sentir bien, por eso se considera, cristianamente hablando, el peor de los defectos, el pecado capital más importante, la soberbia. Entonces tendría que ver con una personalidad alzada, soberbia, prepotente. Entonces, un hombre soberbio porque es guapo, bueno, pues está bien, pero pues es guapo y ya. Pero un hombre despierto y que se hace soberbio por ser despierto.
Pero se genera conflicto en los vínculos y si presta atención se nota que hay algo.
Se nota que hay algo. Sobre todo te voy a decir dónde lo vas a notar. Siempre dará la enseñanza jalando hacia su molino. O sea, le llaman allá, ¿cómo se llama? Llevando agua a tu molino, seductor, es decir, atraer para algún beneficio, para todo.
Por ejemplo,
un hombre más consumado es una persona que da la enseñanza y no quiere llevar agua a su molino, la da con amor verdadero para la liberación de otros. Y un hombre que todavía tiene ego, porque es muy fácil, el ego es el yo, es hacia mí. Entonces, utilizo ese estado despierto que me da muchísima claridad en muchas cosas para ser más o menos seductora, o sea, espiritualmente hablando. Y entonces puedo atraer a mucha gente a mi alrededor. ¿Ya vieron? Pero de una manera seductora. O sea, como de... Por eso yo dije al principio, un hombre culminado busca la liberación de las conciencias y no el dominio de las conciencias. ¿Ya vieron? Pero puede ser una persona de ese tipo. Es ahí donde podrías notar. Como que dices, este hombre sí le sabe, pero en México le decimos, le echa mucho a crema a sus tacos. Están los tacos de esos dorados, le tienes que echar crema, pero no le eches tanta crema. O sea, te estás adornando demasiado. Sí, sí, me estoy explicando.
Uno lo tiene que ver en
uno. ¿Mande?
Uno lo tiene que ver en uno.
Ah, por supuesto. Por supuesto.
Son casos puntuales, maestro.
¿Perdón?
¿Son casos puntuales o se dan...
Es que depende, hay gente que puede despertar y todavía tiene una personalidad muy arraigada, un ego muy arraigado. Hay gente que pasa por un proceso, y sería lo ideal, de disminución del ego. O sea, como que va purgando más, purgando, se va haciendo un hombre más humilde, más humano. Entonces, cuando viene su despertar, todo eso está superado. ¿Ya vieron? Pero también puedes despertar con muchas adherencias del ego muy fuertes, que es, yo les dije, despertar en la oscuridad. Pero no entiendan eso como del diablo y cosas raras. Es despertar con demasiado ego. Tú me dices, ¿qué es lo ideal? Ok, pasar por un proceso alargado de purgación, ¿ya viste? De ser un hombre más amoroso, más humilde, más humano con los demás, ¿ya viste? Y luego despiertas, ya no hay problema. Pero qué tal si estás lleno de defectos humanos, defectos de personalidad, lleno de oscuridades y de repente despertaste. Tú le llamamos despertar en la oscuridad, porque todo el esfuerzo de ese hombre va a ser, no va a ser como un sol que da la enseñanza para el, para los demás. Si regresa algo, regresó, pero si no regresa, no lo está pidiendo. ¿Sí entiende lo que quiero decir? Y el otro no hace nada más que hacer lo que hace para seducir y atraer a sí mismo. Aguas con eso.
¿Pero en qué sentido está despierto?
La conciencia está despierta. Y en el ego, el mundo emocional, tiene muchas obscuridades todavía.
No está despierto totalmente a la observación desidentificada de sus emociones.
Está despierto, pero no quiere deshacerse de esas adherencias. Ya está demasiado apegado, entonces es un medio despertar. Ya, cuando se haya eliminado esa parte de personalidad humana, ¿no? Entonces ya quedó despierto, ¿no? Ya
viste. El milagro lo llama el ego se sumó a la jornada.
El ego se sumó a la jornada, exactamente. Ahí, ¿ya ven lo que hace el ego? A ver.
Justamente parece increíble, pero justo hace un ratito hablamos con Héctor y con él de esta especie de ego místico, de creerse místico o algo así que es peligroso. Si bien ahora hay mucha información más de despertar y qué sé yo, pero hay mucho ese ego místico que puede ser peligroso.
Bueno, digamos que, bueno, te lo voy a decir de otra manera más que peligroso. Hay un dicho en México que dice, quien no conoce a Dios, se hinca delante de cualquier santito. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, hay veces que si tú conoces la enseñanza y su profundidad y tienes la bendición de conocer a alguien en presencia, en relación a esa enseñanza, digamos que tiene una altura mucho, muy superior a cualquier otro de los que estás tú diciendo, como que son místicos y hacen esto y hacen lo otro, y ya bien, dan muchos consejos personales, se meten en la personalidad del otro, ¿ya vieron? Entonces eso dices, si entiendes, el que está despierto le dice al otro, mira, pues yo considero que tú debes elegir, etcétera, ¿no? Pero el que hay intromisión, debes hacer esto, debes dejar a tu mujer y debes de irte a la montaña. ¿Ya me entiendes lo que quiero decir? Y con un aire así de... Allá le dicen también una palabra que es Juan Camaney, pero no sé aquí quién sabe. Juan Camaney. Juan Camaney es como que se cree lo máximo. ¿Entiendes? Los niños en México le dicen, te crees la gran caca. Entre ellos... Cuando alguien llega con su uniforme nuevo de fútbol y ahí anda y los otros pobres apenas están en harapos, ¿no? Todos usados y el otro está presumido y prepotente. Te crees la gran caca. Pues más o menos. Ya le estás diciendo, estás en eso. Entonces hay que tener cuidado. Por eso lo dije en relación a San Juan de la Cruz, cuando él dice en asuntos espirituales, no sé si lo dije aquí delante de ustedes, en asuntos espirituales, ved bien en cuyas manos te pones, porque tal es el Padre, tal el Hijo, tal el Maestro, tal el discípulo. Y en lo más aventajado del camino espiritual, solo podrás recurrir al Espíritu Santo interno dentro de ti. ¿Ya viste? Entonces, sí, ahorita hay mucha información y se ha hecho un gran mercado. Y mercado y que tiene mucho que ver con dinero. Es un gran mercado de servicio en que se puede ganar mucho dinero. Y si soy más seductor, pues gano más. ¿Ya viste? Entonces, tener cuidado en eso, ¿sabes? La enseñanza es pura, valiosa, y ustedes lo sabrán reconocer. Y cuando estén delante de una persona de la que se cree mucha caca, o como dije, te crees mucha caca, entonces lo van a reconocer. Sobre todo, intervendrá mucho con... metiéndose mucho, como queriendo guiar todo y hablará de todo y la vista. En fin, la enseñanza se da, se pone en manos del que la recibe y el que la recibe la toma y, pues bueno, hará lo mejor que pueda. Todos somos capaces de tomar algo y mejorar nuestras vidas. Si se pide un consejo, se habla, está bien, pero es diferente que te pidan algo y que digas algo a que te metas. ¿Ya vieron lo que quiere? Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, Digo, no tanto cuidado, pero ahí podrás distinguir a Dios de los santitos. Bueno, en el dicho que estoy diciendo, ¿no? Es un dicho popular, ¿no?
Importante que ya lo sabemos.
¿Ya sabemos qué?
Ya sabemos, lo que estuvimos hablando, para que no nos pase.
Claro, no les va a pasar, claro que no les va a pasar. Con lo que ustedes ahora conocen y saben, van a distinguir muy bien, porque mira, la enseñanza espiritual, tú puedes mistificarla tanto como quieras. A ver, la puedes hacer, le puedes poner tanto oropel como quieras y la puedes hacer, envolverla en misterio y envolverla en magia y así la vendes, ¿comprendes? Pero finalmente la enseñanza espiritual es lo que ustedes recibieron hoy. Y es muy sencillo, no tienes que ponerle tanto oropel. Y al darla sin tanto oropel, sin tanto envoltorio, entonces la persona la recibe y inmediatamente la reconoce y la puede tomar. ¿Sí me entiendes? Entonces, es como un regalo que le das a alguien, ¿no? Y a lo mejor es un anillo, pero le pones 60 cajas de envoltorio. Entonces, esa es otra de las cosas, como que envolver todo con muchas cosas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, tengo esto, la magia, porque entonces, por aquí, más allá. Pero entonces tiene que ser claro, directo, desnudo, y que la persona entienda, como la persona que escucha es el absoluto. Entonces, le tienes que decir que lo es, y le tienes que decir cómo lo va a recuperar. ¿Ya me entiendes? No tienes que manipularlo, ni manejarlo, ni envolverlo en cosas raras, ¿no? Entonces se llama desmitificar la enseñanza. Tanto que yo ambiciono que la enseñanza pase al conocimiento popular y que entonces los padres la puedan dar a sus hijos. Ya no tienes que ir al, no sé, al Tíbet o, ¿no?, con algún maestro espiritual muy raro para que te enseñe. Cada padre con su madre, con su esposa, su pareja y sus hijos se lo puede entregar. Mira, hijo, dentro de lo que debes desarrollar es estar atento, estar despierto. ¿Ya vieron? Ese es el anhelo que yo tengo, que sea un conocimiento popular. Pero lo estamos logrando. Todo el mundo le puede entender, ¿o no? Los que han entrado a los videos, en ningún momento se ve algo y se dice, oh, qué grandeza, pero no entiendo nada. ¿Sí? Dicen, no, pues esto está bien. Sí es grande, profundo, pero muy sencillo, muy claro. Entonces, es una bendición recibir algo así, créalo. ¿Sale? Entonces, creo que vamos a ver música. ¿Sale? Entonces, miren, vamos a antes de terminar, me gustaría que cerráramos los párpados y todo, y nos va Push a poner un poquito de música para meditar y ya termina. Se mantiene el estado de vigilancia, conciencia abierta. Abrieron sus ojos, me van a seguir, a la derecha. Hacemos nuestras tres partes, por favor. Tres veces ojos abiertos, párpados abiertos, la energía se va al centro de la cabeza y baja al corazón. Entonces nos vamos a preparar para marchar. Muchas gracias. Nos encontramos mañana.
Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.